de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una vez estuve en Turquía, no, en Grecia, perdón, y una de las cosas que me interesaban a mí de Grecia era saber la distancia que había entre Atenas y Corinto, y es poca, así como unos 12 kilómetros o así. Porque entre Atenas y Corinto, pues en Pablo hubo una transformación y una conversión muy, muy, muy profunda, solo en 12 kilómetros. Porque él estuvo predicando en Atenas en cierta ocasión y predicó, pues, iba a decir que con un poco de chulería. No, no es la palabra adecuada, pero con demasiada confianza todavía en las palabras de la sabiduría humana. Citó a los filósofos griegos y creyó que con esa forma de mostrarse de alguna forma culto y conocedor de la literatura griega podría impresionar a los atenienses en el Ágora o en el Areópago, que era todavía más definido, pero no consiguió nada, muy poquito. Algunos se le adhirieron, la mayoría de la gente le dijo: mañana te volveremos, otro día te volveremos a escuchar. No le llegó a nadie, y el cristianismo, si no le llega a uno, es una tontería. Si te llega, es total, es una fuerza de Dios, es una fuerza de salvación, algo que nada ni nadie puede encontrar en este mundo, cosa semejante. Pero si no te llega, es una tontería, y lo dice el mismo San Pablo. Y entonces el hombre, así humillado, caminó esos kilómetros que hay entre Atenas y Corinto. Y cuando llegó a Corinto, comenzó el grupo de Corinto, la iglesia de Corinto. Y mira lo que nos dice hoy, esto que acabo de leer. Cuando vine a vosotros, no vine, ya había escarmentado. No vine con palabras prestigiosas de literatura o palabras de convencimiento de ningún tipo, no vine con eso. Vine simplemente fiado del poder del Espíritu. Y cuando uno viene fiado del poder del Espíritu, pues no necesita tener esa sabiduría humana tan pergeñada y no necesita impresionar tanto a la gente, sino orar mucho y pedirle al Señor que sea Él el que verdaderamente actúe. Porque si no, pues no suceden cosas importantes. Nadie cambia, nadie es tocado, nadie es transformado. Y el cristianismo, si no llega, si no te llega, como decía antes, pues puede ser una cultura o poco más, si tiene tradición, y si no, pues no es nada. Para los griegos era una necedad, y para los judíos, pues, sencillamente un absurdo. Entonces, pues, ya vamos entendiendo lo que significa. El tema de este día, de la charla de este día, es con el poder del Espíritu, no con el poder de la fuerza de nuestras convicciones o de nuestras sabidurías. Yo hoy vengo de... A las 11 de la mañana estaba en Girona o Gerona y he vuelto en coche con Mame, 750 kilómetros, y frío, yo qué sé, cuánta cosa. Después de 15 días de una predicación, pues digamos, fuerte, porque todos los días eran dos o tres charlas, incluidas homilías, más todo lo que significa esto, sobredosis. Venía con sobredosis de predicación. Sí, sí, sobredosis. Hay sobredosis en todo. Y sobredosis es... cuando tienes sobredosis, tienes ganas de vomitar. Y yo digo, y en Pozuelo esta noche vomito. Con lo bien que me vendría irme a mí a la cama, en directo, desde Gerona a Móstoles, y desde Móstoles al octavo piso, donde tengo yo mi cama. Y además, con sobredosis, ¿yo qué voy a decir? No sabía bien exactamente la charla que tenía, me la han confirmado ahora, pero yo sabía que rondaba por aquí, por el poder del Espíritu. Y entonces, pues, una de las cosas que sí que he sentido dentro es esa. Pues vete en pobreza. Vete en pobreza. Si te pasa, si no tienes reflejos, pues predica en pobreza. Si al fin y al cabo o lo hace el Espíritu o no hay nada que hacer. Otro día que vinieras bien descansadito con una, con mucho aplomo, con mucha sabiduría y con mucho estilo y con mucha cosa, a lo mejor nada de nada, como a San Pablo en Atenas. Predicar en pobreza. Predicación en pobreza. Estuvimos comiendo en Zaragoza y tiré la copa del vino. Se me cayeron no sé cuántas cosas. Llegamos aquí, entramos en una... Esta pide un pincho de tortilla y se le cayeron dos veces el mismo tenedor. Dos veces al suelo. Y yo cojo la pila para la grabadora y al suelo se me cayó también. Digo, no tenemos reflejos. No estamos para predicar, no estamos para nada. No estamos para... pero los dos. No estamos para nada. Bueno, pues en pobreza. En la renovación se dice mucho esto, vosotros lo sabéis muy bien. Pues predicamos en pobreza. El Señor sabrá. Porque a lo mejor el día que predicas en pobreza, pues a alguna persona le llega más hondamente, porque es cuestión de llegar. Se trata de que llegue el Espíritu Santo, no de que llegue Chus. El importante no es aquí este señor que está hablando. Lo importante sois vosotros y vuestro corazón, al cual solamente puede llegar el Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu. Yo muchos años en mi vida he tratado de convencer a la gente. Ya llevo 48 años de cura y siempre predicaba para convencer. Y entonces utilizaba lógica, utilizaba en la predicación argumentos, utilizaba lo que se llama apologética para convencer a la gente de lo bueno que es el cristianismo, de lo bueno que es ser cristiano, de todas estas cosas. Hasta que un día, hace unos años, pues yo creo que fue el Espíritu Santo, me dijo, pero ¿tú qué estás haciendo? Si el cristianismo no va por ahí. Cristianismo no es una cuestión lógica de convencer a alguien de algo. Con eso no consigues nada. Y entonces me di cuenta que el cristianismo no es una cuestión de convencimiento, sino de quebrantamiento. Quebrantar el corazón. Quebrantar los corazones. ¿Y quién quebranta un corazón? Y estos corazones 2008, ¿quién los quebranta? Porque todos sabemos tanto. Todos somos tan listos, todos somos filósofos en esta época. Todos sabemos mucho y tenemos muchas veces el corazón tan hecho, tan endurecido, podemos decir, que ¿quién quebranta nuestros corazones? hay más y menos, claro está. Los que estáis aquí es porque tenéis el corazón quebrantado ya, o porque estáis a punto de ser quebrantados, si no, no aguantabais esto. Pues dejaros quebrantar, pero no por las palabras de sabiduría que pueda decir un predicador, sino por, quizá a través de las palabras, por el efecto del Espíritu Santo. Y un quebrantamiento es un cambio interior, un cambio de vida. De repente entiendes, de repente te salen lágrimas por los ojos y de repente pues hay una iluminación interior que no viene de la sabiduría del que predica y que no viene tampoco de tu cerebro, de tu entendimiento, porque el quebrantamiento no pasa por el cerebro. Siempre pensamos que cuando se habla yo hablo al cerebro del otro, no, no, o a la lógica del otro, no. Hay cosas que van directas al corazón. Hay cosas que van directas al corazón, pero esas cosas no son controlables. Esas cosas yo no las puedo controlar. Y como no las puedo controlar, pues yo no me puedo hacer dueño de nada, de la palabra, ni de nada. Además, no me interesa tampoco hacerme dueño, porque figuraos, si yo vengo aquí a predicaros a vosotros y vengo sin pobreza, es decir, preparando todo lo que tengo que decir al pie de la letra, absolutamente todas y cada una de las palabras, pues yo qué sé de vosotros, yo qué sé cómo está tu corazón esta tarde, yo qué sé qué ha pasado en tu casa hoy, yo qué sé cuáles son los problemas verdaderos que tú tienes ahí en lo profundo de ti mismo, yo qué sé lo que te hace infeliz en este momento, yo qué sé cuáles son las raíces profundas de tu querer, de tu sentir, de tu malestar, de tu alegría, yo qué sé cuáles son las raíces. Entonces, como no las sé, y sin embargo tengo que hablar, pues hablo. Pero hablo en nombre de Dios, la palabra de Dios, lo que nos acaba de decir. Eso sí, confiando en que el Señor te pueda decir a ti aquello que necesites, con el poder del Espíritu. Que el Espíritu, que es el que verdaderamente te quiere, te puede decir aquello que tú necesitas esta tarde, aquello que te consuele, aquello que llegue a tu corazón. Porque el Espíritu Santo, como conoce exactamente la discusión que has tenido esta tarde a las 5:30, como conoce perfectamente el rollo que te han montado, como conoce perfectamente todas estas cosas, te dice la palabrita de paz. Te dice una palabrita que a ti te ayude realmente pues a entender que está contigo, y eso vale más que todo. No hay convencimiento que sea más grande que el que pasa por la paz del corazón, que el que pasa por sentirte tocado, por sentirte querido, por sentirte amado por el Espíritu Santo. Esos son los grandes convencimientos. Después de eso seguimos, y podemos seguir años y años, pues porque algo ha sucedido en mí. Decía San Pablo, a mí también se me ha aparecido el Señor. Y el Señor se aparece en el corazón, se aparece de esa forma, y se aparece pues quebrantándote. Y el quebrantamiento no es una cuestión catastrófica, no. Los quebrantamientos del Espíritu, los quebrantamientos del Señor son iluminaciones, mociones interiores, sabidurías de Dios, o acción, amores de Dios, amores que penetran y que te dan sentido, y amores que te hacen ver, luego Dios me quiere, luego Dios está conmigo, luego Dios, cuento para Dios en una palabra, y claro que cuentas muchísimo, pero Él te lo tiene que decir. Por eso la renovación carismática es una cosa muy interesante, porque no es que no seamos lógicos, y no es que despreciemos la lógica, o despreciemos la sabiduría, o despreciemos los conceptos universales, o despreciemos las teologías, o despreciemos... No, no es eso, no. Eso viene muy bien después. Pero es que aquí damos primacía a otra cosa, al toque del corazón. El cristianismo, cuando hay ese golpecito en el corazón del Espíritu Santo, que se inicia entonces en tu camino un algo experimental, después sí, después para formularlo, después para decir cosas interesantes, de alguna forma poner palabras a lo que te pasa. Son buenas las teologías y los conceptos y las ideas y todas estas cosas, pero se trata primero de tener ese toquecito con el poder del Espíritu, que es el que te va a convencer de verdad, que es el que te va a sacar de tu pozo, es el que te va a sacar de tu humanidad herida, porque no hay ninguna humanidad que no esté herida, no hay ninguna humanidad que no sea pobre. Y si nosotros somos sencillos de corazón, lo que tenemos que admitir por encima de todo, y ahora, y en primer lugar, es que lo que más necesitamos todos los que estamos aquí es que nos quieran. Todos. No me digáis que no. Porque es que si me dices que no, ya estás fichado. Ya estás fichado. ¿Qué será eso? Y como Dios llega a nosotros con amor, entender que el amor de Dios es importante, entender que el amor de Dios es real, que el poder del Espíritu sucede en tu corazón, que algo sucede, que algo se cambia. La renovación carismática va por aquí, por el quebrantamiento, por el toquecito al corazón, por experimentar una vida nueva, por experimentar algo que sucede en ti, por el poder del Espíritu, con ese poder del Espíritu. Y puedes pasarte tiempos aquí y no has aprendido casi ninguna idea nueva, porque no te han dado mucha catequesis ni cosas, pero has profundizado en un amor. Has profundizado en algo que tú dices, esto me ha dado la vida, esto ha cambiado mi vida, aquí hay algo importante para mí. Por eso todos nosotros tenemos que ser predicadores, y predicadores desde la pobreza. No vayas tú ahora a casa, después de esta charla que te estoy yo dando, no vayas a tu casa, cojas a tu hijo por la solapa y trates de convencerle de que el cristianismo es lo mejor. No le convenzas, que no le vas a convencer, porque le vas a dar 5 razones a favor y él te va a dar 10 en contra. Y como las razones son razones, y se sacan de donde se sacan, porque la razón no es el medio adecuado para conocer la obra de Dios. La razón es muy chiquitaja. Los hombres, en comparación de otros seres, somos interesantísimos, de los animales y de otras cosas. Y tenemos una razón, y con la razón conocemos sobre todo las cosas materiales. Yo cuando estudiaba filosofía, ya os lo habré contado, supongo, cuando estudiaba filosofía, pero y filosofía cristiana, filosofía aristotélico-tomista, estudiaba filosofía, y cuando damos una tesis que se llamaba el objeto material del conocimiento humano, de la razón humana, y cuando leo en el libro y dice el profesor, el objeto del entendimiento humano son las esencias de las cosas materiales. ¡Qué desilusión me llevé! Y era un chaval de 19 años, ¡qué desilusión! O sea que por mi conocimiento yo nunca saldré de la materialidad, porque por mi razón yo no puedo conocer otra cosa que las esencias de las cosas materiales, de lo que se puede tocar, ver, palpar. Este mundo, estamos hechos para este mundo, somos materia en grado de altísima definición, solo materia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ahora, hay otra cosa dentro de nosotros, por seguir diciendo palabrotas, se llama potencia obedencial. Hay otra cosa dentro de nosotros puesta por el Creador en nuestro interior y en nuestro corazón, que nos capacita para otra dimensión, para recibir la gracia de Dios, el don de Dios, para recibir un mundo nuevo donde nosotros podemos ser distintos, podemos volar, podemos salir de la esencia de las cosas materiales. Pero como es una dimensión en la cual yo no tengo poder, solamente tengo potencia de recibir, como yo no tengo poder, quiere que se regale, se me da, simplemente se me da, y es verdad que se nos da. Y entonces el que entiende esto es un ser que se sabe poner de rodillas, es un ser que sabe decir: Señor, porque tú eres Señor, dame el poder entender, el poder entenderte, el poder vivir mi vida desde esa perspectiva, desde esa dimensión profunda. Sácame de mí mismo, es decir, de solucionar desde mí mismo todos los problemas, y dame tu luz, dame tu verdad. Y eso hace el poder del Espíritu. Y desde ahí nosotros, pues sí que entendemos un mundo nuevo, y entonces la criatura humana es una criatura preciosa. Preciosa porque tiene dos dimensiones: la dimensión material, que es esta corriente de la razón humana, pero otra dimensión sobrenatural, digámoslo así, regalada, dada por Dios, que te mira, que te quiere, que te ha creado de tal forma que haya posibilidad dentro de ti para el gozo de Dios, para el gozo del cielo y para vivencias de un mundo totalmente distinto del nuestro, que está preparado en el reino de los cielos para todos y cada uno de nosotros. Todo esto es con el poder del Espíritu, con la gracia del Espíritu. San Pablo, después de esto, después de esta experiencia, pues entendió que en Jesucristo estaba todo. Yo a los 19 años no entendía esto. Yo me desilusionó mucho. No la filosofía, sino el ser humano. Pero solo valemos para entender las cosas materiales. Solo valemos para entender las matemáticas y un poco de filosofía o de física. Solo valemos para entender estos mundos materiales que existen aquí y sus relaciones de los unos con los otros. O sea, solo valemos para una actuación matemática profunda y buscar el origen de cualquier chisme tangible. Solo valemos para eso, y eso es toda nuestra técnica, eso es toda nuestra cosa. Y yo no digo que no sea interesante, pero yo necesitaba otro mundo, y ese otro mundo, mira, con el poder del Espíritu, pues sí que lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando en este momento. Y os digo todo esto porque quiero que lo disfrutéis vosotros también. Que disfrutéis este mundo, que con el poder del Espíritu pueda llegar a vosotros esta dimensión. Cuando levantamos los brazos, cuando oramos, cuando bendecimos, cuando decimos gloria a ti, Señor, algo de esa otra dimensión, que es el poder del Espíritu, está actuando en nosotros. Y esa actuación de Dios es lo que nos hace verdaderamente habitantes ya, todavía en este mundo, de la nueva creación. San Pablo se dio cuenta de que Jesucristo era realmente el que nos transmitía esa gracia, ese poder, esa hondura, que si no nosotros no seríamos capaces. Pero ese poder del Espíritu es un poder de disfrute, de disfrutarlo. Por eso, hermanos, yo termino hoy diciendo simplemente que hay un camino y que es real y que hay una experiencia viva y una experiencia profunda que procede de allá, del Espíritu, que suceden cosas dentro de ti, que eres amado, que a Dios se le puede experimentar y que hay una realidad dentro de ti constitutiva que te constituye desde la fe, no una fe en puros dogmas, sino una fe en una acción del Espíritu Santo en tu corazón. Y cuando vayas a contarle a tu hijo lo que tú le quieres discutir, pues no le discutas mucho. Simplemente el argumento mejor de todos es un argumento ad hominem. El argumento ad hominem quiere decir, en Móstoles le decía una niña de primero de universidad a su madre: mamá, pero tú ¿por qué vas a misa? ¿No ves que eso es anticientífico? Una niña de primero de universidad, ya sabéis lo que podrá saber. Eso es anticientífico. Dice la madre, sí, hija, es anticientífico, pero soy feliz. Estoy súper bien. Tengo una paz maravillosa. La vida tiene sentido para mí, el mundo. Y hasta la muerte de tu padre. Para mí no ha sido una herida insanable. No. Yo tengo en el corazón una esperanza que supera absolutamente todo lo que tu ciencia, señora científica, todo lo que tu ciencia me puede dar. Entonces, pues si es anticientífico, que lo sea. Pero a mí me vale un montón. Y esa es la realidad de Dios. No se pueden discutir estas cosas porque pertenecen a planos distintos. Ya lo decía Juan Pablo II en aquella encíclica que escribió Fe y Razón. Y ya lo dicen los viejos teólogos. La fe y la razón discurren por distintos planos, paralelos, pero se interfieren. De tal forma que la razón puede ayudar a la fe y la fe puede ayudar mucho a la razón. Pero para nosotros, lo primero, la fe. Y entonces sí que nos ayuda a vivir una vida, pues, estupenda. Porque como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y esas son las razones del espíritu. Bellísimas razones que proceden del poder del espíritu y nos dan una vida que realmente, pues, lleva semillas de felicidad dentro de ella. Gloria al Señor.